Don Gracias. Emilio Ontiveros, muy buenos días.
Hola, Carlos, buenos días.
Con amigos así como los que tiene usted aquí. Se hace carrera. Bueno, digamos que es presidente de Analistas Financieros Internacionales, catedrático de mérito de economía de la empresa, bueno, articulista. Y acaba de publicar un libro que se llama Excesos, amenaza a la prosperidad global, que emite algunos... o realiza algunas descripciones que son muy interesantes. Yo creo que el título habla ya por sí mismo, ¿no? Habla de economía como infiere en la política, que son difíciles de separar, ¿no? Economía y política, don Emilio.
Absolutamente, Carlos. La economía es economía política, a fin de cuentas, y efectivamente lo que estamos observando ahora, las consecuencias de esos excesos, sobre todo las amenazas que hay a la globalización, al mantenimiento de esa interdependencia internacional en los intercambios, tienen que ver mucho, mucho con decisiones políticas. Hoy mismo estamos pendientes en todos los mercados financieros del mundo del grado de avance en esas conversaciones políticas que hay entre el equipo de la administración americana y los chinos. Estamos pendientes porque como enviaran la más mínima señal de normalización, es decir, de una tregua en esa guerra comercial, veríamos cómo no solamente los mercados financieros, sino las decisiones de inversión volverían a tomar un auge distinto hasta ahora. Todo es política. Lo que ocurre es que, lógicamente, la economía tiene esa virtud, que no tienen todas las ciencias sociales, de poder explicar, más bien siempre a posteriori que de forma previsional, lo que está ocurriendo, pero en el fondo es la política, claro.
Sostiene en el libro que globalización, libre comercio, que son algunos de los emblemas de este tiempo, de los últimos años, de quizá las décadas, deberían estar más controlados o libres del excesivo dominio de la economía financiera. Explíqueme eso.
Sí.
Muy fácil, porque no soy economista.
No, pues, Carlos, las finanzas tienen que estar al servicio de la economía real. Las finanzas son absolutamente necesarias. El papel de los mercados financieros son absolutamente necesarios para proporcionar financiación a las empresas, a las familias, que no teniendo hoy ahorro, lo van a tener en el futuro. Lo que no podemos es tolerar que esa financiación, que esa especie de servicio a la economía real, cobre una autonomía hasta el punto de hacerse regates a sí misma, como aquel futbolista que había, y generar perturbaciones financieras, que es lo que vimos en 2008. El código de la circulación financiera es necesario, para que no cada uno pueda hacer de su capa un sayo. Y hay necesidad igualmente de supervisar esa circulación financiera. Eso es lo que se reclama aquí, eso es lo que se dedujo en el Comité Bancario del Senado americano, cuando se hizo la autopsia de la crisis, y por allí pasó Alan Greenspan, el anterior presidente de la Reserva Federal, y los banqueros de inversión, y efectivamente convinieron: a los mercados no se les puede dejar solos. De la misma forma que nosotros no podemos conducir nuestros automóviles a nuestro antojo, ¿no? Esa es la conclusión. Tiene que haber una regulación y una supervisión. Yo doy algo, un paso más, y digo: en un mundo global, si queremos preservar lo mejor de la globalización, esa supervisión, ese gobierno, ese código de la circulación y los guardias de la circulación financiera han de ser necesariamente globales. Por eso debemos respetar a las agencias multilaterales, a la Organización Mundial de Comercio, al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, instituciones que nacieron hace en Bretton Woods en 1944, que es verdad que quizá haya que ir reformando, mejorando, apuntalando, pero son las instituciones de gobernabilidad global que tenemos. Desautorizarlas es un error, en mi opinión.
Me acaba de decir, y es posiblemente un lugar común, que la economía explica, la ciencia de la economía explica muy bien las cosas a posteriori. Pero le voy a pedir un ejercicio a priorístico. Acerca de si hemos aprendido algo o no, sobre todo habiendo salido o todavía con consecuencias de la crisis de la década pasada, o que empezó la década pasada. ¿Puede haber una nueva crisis financiera sencillamente porque los tipos bancarios están muy bajos y a lo mejor eso invita al endeudamiento, o la gente está reservándose porque no tiene confianza y prefiere no pedir ni un solo crédito.
Gran cuestión. Y las dos respuestas que insinúa Carlos son correctas. ¿Va a haber una nueva crisis financiera? Sí. ¿Cuándo? No lo sé. En las entrañas del sistema económico están gérmenes que posibilitan efectivamente excesos financieros. Yo no creo que vaya a tener la misma dimensión, la misma severidad, la misma complejidad que tuvo la de 2008, ¿no? Y ahí enlazamos con la segunda de las insinuaciones. ¿Cómo en un entorno de tipos de interés tan bajos no hay un repunte de la inversión empresarial? En todo el mundo, en todo el mundo. ¿Cómo teniendo un coste del capital en territorio casi negativo, la inversión no se lanza? Y tiene mucho que ver efectivamente con ese agarrotamiento que usted señala, con esa falta de confianza. Y luego está la gran cuestión. Algunos efectivamente no aprovechan esos tipos de interés tan bajos para invertir, pero otros sí. Y probablemente quien esté aprovechando para endeudarse esos tipos de interés tan bajos no sean los que tienen mejor calidad crediticia. Por eso se está insinuando que un factor de riesgo posible, detonante de una posible crisis en el futuro, es esa transferencia de riesgos que se está haciendo. Hoy los bancos ya no son los más insolventes. Pero empezamos a ver cómo están dando crédito operadores financieros que no son bancos. Uh-huh. Empezamos a ver cómo se está localizando parte del riesgo menos deseado por los bancos más exigentes en algunos fondos de inversión, en algunos fondos de pensiones, en eso que los gobernadores de los bancos centrales estos días han denominado la banca en la sombra. Por lo tanto, está en lo cierto, en alertar de las dos cuestiones. Una, cuando el precio del dinero está muy bajo durante mucho tiempo, probablemente se están generando incentivos a malas prácticas financieras. Y dos, quien debería invertir, quien tenga ideas para expansionar sus empresas, para modernizarlas, todavía está esperando a fortalecer esa confianza que es esencial en el mundo económico.
Y ahora la pregunta del millón. En un periodo de desaceleración y posteriormente de recesión, eso que ya se llama crisis con todas las palabras, ¿la autoridad gubernativa debe ser prudente y austera o debe de poner en circulación lo que tiene en inversiones, hombre, medianamente inteligentes a ser posible, para la recuperación económica?
Pues depende del punto de partida, Carlos. Alemania, que tiene un superávit público, que le sale el dinero por las orejas, que tiene una deuda pública muy baja y que está coqueteando con la recesión, con lo que los estadísticos llaman técnicamente recesión, que es crecimiento negativo, claro que debe hacer inversión pública. Entre otras cosas porque necesita fortalecer sus infraestructuras. Alemania tiene peores infraestructuras físicas que España. Alemania tiene un compromiso de transición energética que tiene que concretar en inversiones en energías alternativas, etcétera, etcétera. España no tiene margen de maniobra para estimular con inversión pública. Acaba de salir el año pasado de un procedimiento por déficit excesivo. Bruselas le ha dicho que tiene que continuar en la senda de saneamiento de las finanzas públicas y probablemente habrá que llevar a cabo un ajuste entre 6.500 millones de euros. Lo ideal sería, Carlos, que Europa, que el conjunto de la comunidad de vecinos, hiciera uso de las posibilidades de financiación que tiene, por ejemplo, a través del Banco Europeo de Inversiones, aprovechara esas condiciones de financiación históricamente bajas. El Banco Europeo de Inversiones tiene una triple A, una calificación crediticia que es matrícula de honor. Se puede endeudar a 10 años a tipos de interés negativos y acelerar esas dos transiciones que tiene comprometidas la Unión Europea. Una transición energética y una transición digital, con el fin de que Europa deje de ser un cuadro clínico similar al de Japón y empiece a tomar un pulso de modernización, de señalización, con el que las empresas privadas efectivamente tomarían como liebre esas decisiones de la Comisión Europea y volverían a invertir.
Dice usted en el libro que es una irresponsabilidad la bajada de impuestos. Pero le pregunto, ¿hasta qué punto es útil la subida de impuestos cuando hay un escenario de contracción y pedirle más esfuerzo a las empresas va a suponer más paro?
Sí, también depende del contexto, Carlos. Es decir, Noruega se puede plantear, o Suecia se puede plantear bajar impuestos. Noruega está alicatada hasta el techo, tiene la mejor educación del mundo, tiene el stock de capital tecnológico mejor del mundo, tiene la sanidad excelente, tiene unas prestaciones sociales maravillosas y tiene una tasa de paro muy baja y una cohesión social alta. Y ahorra, y ahorra, y ahorra. Bueno, sería razonable que el gobierno noruego bajara impuestos. Los países que tienen un déficit de infraestructuras, una elevada tasa de paro, un déficit de inversión pública, por ejemplo, los países como el nuestro, llevan 5 o 6 años invirtiendo muy por debajo del promedio europeo y tenemos un retraso en inversión en conocimiento. Invertimos en conocimiento menos que algunas economías emergentes. Por lo tanto, plantearse en un momento en el que en la casa tenemos a los críos mal educados, no tenemos los electrodomésticos que necesitamos, plantearse, bueno, reducir impuestos, me parece una decisión cuando menos prematura, ¿no? Yo creo que el equilibrio en general debería atender, por un lado, a qué necesidades tenemos que satisfacer y dos, al momento en el que hay que reducir impuestos. Yo creo que ahora mismo en nuestro país la prioridad no es reducir impuestos.
¿Y subirlos?
Tampoco. Lo que hay que procurar en este momento es hacer el ajuste que nos reclama Europa, garantizar que la economía siga creciendo un poco más, como está creciendo todavía hoy, que el promedio de la eurozona. Nosotros llevamos afortunadamente 4 años y pico creciendo casi el doble de la eurozona, ¿no? Hoy estamos creciendo más que la eurozona. Gracias sobre todo al dinamismo exportador, entre otras cosas. Gracias a que hemos mejorado la especie empresarial. Hemos incorporado talento a medianas empresas que han hecho de la necesidad virtud, han cogido la cartera y han vendido fuera a unos ritmos absolutamente sin precedentes. Hay que mantener ese ritmo de crecimiento. La inversión empresarial, por ejemplo, en nuestro país, está creciendo más. Está menos agarrotada, menos inhibida que en Europa. Han hecho, digamos, un uso de esas oportunidades que efectivamente existen. Hay que garantizar esas condiciones de entorno. Y esas condiciones de entorno tienen además una explicación, Carlos, que yo creo que es muy importante en nuestro país. El nuestro es el único país que hoy por hoy, en su Parlamento, no hay ninguna fuerza política que cuestione la pertenencia al euro. Revisemos los parlamentos de la eurozona. Y eso es una red de seguridad. Eso ayuda a explicar que a pesar de 4 años de interinidad política, la inversión extranjera directa, el colesterol bueno del crecimiento económico, haya seguido creciendo. Y España todavía hoy sigue recibiendo inversión directa, invirtiendo en empresas españolas, creando nuevas empresas, etcétera. Son esas condiciones las que hay que garantizar. Porque si se crece en el entorno del 2%, que no es mucho decir, habrá recaudación tributaria suficiente para que no sea necesario hacer grandes alteraciones en el sistema impositivo y hacer el saneamiento que Bruselas reclama.
Pilar García de la Granja, que es seguidora suya, tiene la pregunta 10 de la mañana.
Buenos días, Emilio.
Pilar.
Cuéntanos qué opinas de la banca pública.
Bueno, yo creo que no es necesario que la banca sea de propiedad pública. Yo sí creo que es necesario que la banca, lo he comentado antes, como el conjunto de las finanzas, tiene que tener una regulación estricta, que no quiere decir una regulación excesiva, una regulación homogénea en todo el mundo y una supervisión absolutamente eficaz.
Sí, pero eso ya está. Pero punto. Cuando se propone no por parte falta de Podemos no, banca pública, no, ¿eso
yo,
qué significa?
No, yo creo que la propiedad pública de determinado tipo de empresas no es necesaria. No es necesaria. La propiedad no garantiza el buen funcionamiento de un determinado sector. Lo estamos viendo en otros sectores, ¿no? Yo creo que es clave, y más ahora, en Europa, hay que tener en cuenta, Pilar, lo sabes muy bien, que estamos en una unión bancaria. y que ya, tenemos claro. ya poco que decir, ¿no? Y
en no, el conjunto... si yo lo digo, pero que lo digas tú, pues seguro que te hace mucho más caso.
No es necesario. Para tener una banca que contribuya a la eficiencia de la economía real, de la mayoría de las empresas y de la mayoría de las familias, no es necesario que sean de propiedad pública, ni mucho menos. Hace falta, eso sí, que haya una regulación y una supervisión absolutamente eficaces.
Y Fidalgo, que también es seguidor
bueno,
suyo.
Yo con el discurso que estás haciendo, me voy a leer el libro, ¿eh? Estoy básicamente de acuerdo, incluyendo esto último que te ha preguntado Pilar de la banca pública. Yo creo que en la Unión Europea, con los reguladores, es imposible técnicamente, o sea que no... Pero bueno, lo que quería preguntarte es, ¿quién controla al controlador? Porque, vamos a ver, en la crisis de la última gorda, el señor Alan Greenspan, al que has citado, este tuvo una intervención potente en el último gobierno de Clinton, que fue cuando abolieron la ley Glass-Steagall. La ley Glass-Steagall venía de lo que venía. Y era de una teoría. La banca es un servicio público y luego también es un servicio financiero. Lo que no hay que permitir es que los dos flujos se mezclen. O sea, que el flujo de lo que es un servicio público, donde domiciliamos la nómina, donde pagamos los recibos, donde nos ingresan el pago por una charla, no sé qué. Y lo otro, es mejor que los flujos estén separados. Yo creo que esa fue el arranque, digamos, de la huida del llamado capital financiero, que tampoco sé muy bien, porque esto hay muchas cosas que decir. ¿Y quién, por lo tanto, regula al regulador? A mí me parece bien lo de que tiene que ser una regulación internacional porque el ámbito es el planeta. Pero ¿quién controla a los reguladores? Porque siempre ponen a los mismos. Yo sé que hace falta expertos, ¿eh? No puedes poner a cualquiera. Oye, es que, por ejemplo, en Estados Unidos, mucha de la gente que fueron culpables, manifiestos, de la crisis, acabaron subiendo y siendo reguladores con el gobierno Obama, ¿eh? No. ¿Eso cómo se responde?
Bueno, lo que dice es, Luis, efectivamente, la separación, la Glass-Steagall, lo que estableció durante la Gran Depresión era la separación entre la banca de inversión y la banca comercial, ¿no? Yo creo que cuando se hizo ese comité de revisión, Estados Unidos lo hizo muy bien. Es curioso porque Estados Unidos...
Para ellos sí.
Fue el epicentro, claro, para ellos, fue el epicentro de la crisis. La crisis del 2008 no fue una crisis europea, fue como aquellas marcas de tabaco que tú fumabas antaño, genuinamente americana, ¿te acuerdas?
Sí.
Pero se exportó, por mor de la globalización, en unos días la teníamos en Europa. Sin embargo, fue el primero en reaccionar, en adoptar políticas de estímulo, un pragmatismo sin precedentes y luego un análisis serio que hemos hecho mal. Y entre las cosas que se vio que se habían hecho mal es ese dominio, digamos, de la actividad, del volumen transaccional de determinada banca de inversión, los Lehman Brothers, los Bernstein, etcétera, que llevó a que efectivamente hubiera un divorcio cada vez mayor entre la economía real y la economía financiera. Lo que se concluyó es, bueno, tengamos una regulación que permita seguir creciendo y seguir financiando y teniendo a Wall Street, que es muy necesario, pero vamos a tratar de limitar las operaciones por cuenta propia. Los regates que uno se hace a sí mismo, ¿no? Y que no tienen una dirección clara, que no tiran ni centran ni tiran a gol. Esas regulaciones, que yo creo que fueron correctas, que llevó a cabo Paul Volcker. ¿Te acuerdas que Paul Volcker fue el presidente de la Reserva Federal que reencaminó la economía americana en los 80? Bueno, ahora el presidente Trump lo está cuestionando. Y está diciendo, bueno, igual hay que desregular otra vez. Está respondiendo a las presiones legítimas, pero incorrectas, en mi opinión.
Tiene una tensión con la Reserva tremenda.
Y luego está la tensión con la Reserva Federal sobre la bajada de los tipos de interés, que Donald Trump, en periodo electoral, le encantaría que hubiera barra libre y que los tipos de interés se fueran a cero, como están en Europa, pues, ¿no?
Casi
y
lo
está
están,
presionando a una persona, por un lado, muy conservadora, que propuso él mismo, y que, bueno, trata de adecuar el manejo de los tipos de interés, de la cantidad de dinero, a lo que necesita esa economía. No, yo creo que sí, yo creo que se han deducido lecciones, se han aprendido, y otra cosa es que se ejecuten, que se pasen a limpio suficientemente, ¿no?
Se escapan de la regulación por la vía de cosas que no son bancos.
El libro Excesos, amenazas a la prosperidad global, lo firma don Emilio Ontiveros Baeza. presidente de analistas financieros internacionales y otras muchas más cosas, y un buen divulgador de esa cosa tan difícil que es la ciencia económica. Don Emilio, me alegro mucho de saludarle. Gracias por haber venido.
Don Carlos, yo también. Un placer.
Un fuerte abrazo.